Entonces, ¿se imagina usted que esta mujer no se encuentra con Jesús? ¿Se imagina usted que esta mujer no tiene un maravilloso encuentro con Cristo Jesús? Mire, si esta mujer ya había probado 5 maridos y ninguno le llenaba, ¿viste? Ya iba por el 6. Solo porque la Biblia dice que era la mujer samaritana, pero ya está poco para ser María de los guardias, pues. Porque había tenido 6 maridos. A saber qué había pasado con los anteriores, pero ninguno se quedaba con ella. Ninguno quería convivir con ella. Si esta mujer no conoce a Jesús, si esta mujer no se encuentra con Jesús, seguro estoy que esta mujer hubiera tenido un 7, un 8, un 9, un 10 marido, hasta que se muriera. Esta mujer hubiera andado de brazo en brazo, de boca en boca, de casa en casa, de cama en cama, y nadie era suficientemente hombre para ella. Esta mujer samaritana, la vida antes de conocer a Jesús, era probablemente conocida como una mujer fácil, cosa que no es costumbre en el mundo árabe. La mujer tiene que vivir con su marido. La mujer no podía pasar por una etapa o por una por un ciclo de repudio. Para ellos, llamarse divorciada y recibir carta de divorcio era uno de los insultos. Miren, son 3 cosas más feas de las cuales la mujer no quiere vivir. 1, ser una mujer y nunca dar a luz. Ser una mujer y quedarse viuda. Y ser una mujer y en este punto tener que vivir con 5, 6 y 7 maridos. Era conocida muy probablemente como una mujer fácil, como una mujer que con cualquier guiño de ojo, como una mujer que con cualquier insinuación inmediatamente ya cambiaba de rumbo. La vida de la mujer samaritana antes de conocer a Jesucristo, 5 intentos de querer hacer su vida correctamente. Empezaba por el 6 intento, a ver si el 6 me sale bueno. Tampoco. Una mujer probablemente llena de insatisfacciones. Pero sabe una cosa, llegó un momento, ese día, lo que decíamos, se recuerda que los 3 puntos que vimos el sermón de la semana pasada, terminábamos en la vida de cada uno de ellos y decíamos, pero un día llegó Jesucristo a su vida y su vida no volvió a ser igual. Pero llegó un momento Jesucristo a su existencia y el resto de sus días no volvió a ser la mujer que fue al principio. No solamente cambió la vida de la mujer samaritana, sino que también la vida de la mujer samaritana fue utilizada de una forma espectacular por Dios para que cambiara la vida de muchos de los residentes de la ciudad de Samaria. No solamente cambió la vida de la mujer samaritana, sino que cambió la esperanza de muchos hogares en Samaria. Es muy probable que así como el mensaje le llegó a ella y llegó a otros, es muy probable que los que vivieron y conocieron y experimentaron el perdón de Jesucristo empezaron a compartir y a decir, esta era mi vida antes de conocer a Jesucristo, esta es mi vida ahora que conozco a Jesucristo. No sabemos cuántos miles llegaron a conocer a Jesucristo por la vida de una mujer que no había tenido la dicha de tener un encuentro personal con Jesús. Pero mire lo que dice el capítulo 4, versículo 39 al 42. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 39 al 42. ¿Se recuerda que habíamos dicho el domingo en la noche cuando hablábamos de ese mensaje, verdad? Sospechosos para el mundo, pero útiles para Dios. Oiga esto, esta es la consigna de nosotros los cristianos. No se trata de que mi vida cambie, sino que se trata de que mi vida sea utilizada por Dios para que otros cambien. No se trata de ser yo solamente el heredero de la gracia. No se trata de ser solamente yo el heredero de la misericordia de Dios, el favorecido con el trato muy especial y preferencial que Cristo me ha dado a mí. Se trata de que ahora, en mi condición, en el estado que me encuentro, no importando cuál fue mi pasado, que yo pueda verdaderamente usar mi vida para que otros conozcan a Jesús. Pero ve usted conmigo en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Regrese, estamos en Juan. Regrese probablemente unas 8 páginas Y vamos a irnos a Lucas capítulo 19, versículo 1 y 10. Le voy a explicar, este es el relato, la mayoría de nosotros, hasta nuestros hijos, conocen esta historia del famoso encuentro de Jesús con Zaqueo. La famosa tarde que Jesús iba a pasar por Jericó, la última vez, la última oportunidad que Jesucristo pasaría por la ciudad. Hay un hombre llamado Zaqueo. En el capítulo 19, versículo 1 al 10, solamente quiero que usted lea conmigo hasta el versículo 4 nada más, 5, perdón. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, oiga esto, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a ver la vida de Zaqueo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sido de la vida de Zaqueo hasta el último día de su vida? ¿Qué hubiera sido la vida de este hombre? ¿Era odiado? ¿Zaqueo era un ladrón? ¿Zaqueo era el jefe de los ladrones, de los publicanos? Él era el jefe de una banda, de los que cobraban los impuestos. Él era un traidor. ¿Qué hubiera pasado con Zaqueo si no conoce a Jesús? ¿Hubiera seguido robándole al pueblo? ¿Seguiría defraudando a aquellos que pagaban los impuestos o que pagaban los tributos al imperio? ¿Seguiría condenado, sin Dios, sin esperanza en este mundo? Había escuchado muchas veces de Jesús, había visto pasar a Jesús, pero nunca le había nacido en su corazón la voluntad o el deseo sincero de acercarse a donde está Cristo. Yo estoy seguro que los que están escuchando por la radio en este momento, los que van a escuchar este CD probablemente meses más tarde, y quizá ustedes de las personas que un hermano de nuestra iglesia le regaló esta edición de este sermón. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted de Jesucristo? Pero usted se resiste. ¿Cuántas veces no habla o ha oído hablar usted de que Jesús es un poderoso, que es el Hijo de Dios, es el Hijo de la Virgen María, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Y cuántas veces usted todavía se resiste y rechaza y se hace duro y su corazón no quiere nada con Jesús? Hasta cuando Cristo empieza a utilizar estrategias, cuando empieza ya a golpear, cuando empieza ya a tocar partes que nos duelen, partes que nos lastiman, y empieza a visitarnos por medio, no son problemas, no son rachas de mala suerte, son llamaditas de atención, son aquellas tocaditas a tu corazón que Jesucristo te está diciendo, te estoy enviando esto para que me hagas caso, para que reacciones. ¿Qué hubiera pasado con Zaqueo? Zaqueo no hubiera sido nunca bienvenido como nunca lo había sido en la casa de los residentes de Palestina. Era un odioso, era un traidor. Pero ¿sabe una cosa? Igual como al ciego de Jericó, igual como al paralítico de Betesda, igual como a la mujer de Samaria, igual como el grupo de los 10 leprosos, un día llegó Jesucristo a la vida de Zaqueo. Y la vida de Zaqueo, después de haberse encontrado con Jesús, no volvió a ser igual. La vida de Zaqueo fue distinta. Es más, quiero decirle una cosa. La historia es tan linda. La historia es tan preciosa. Que deja tantas cosas hermosas a la luz de nosotros. Zaqueo recibió a Jesucristo en su casa. Hizo una gran cena esta noche. Que Jesús venga a mi casa. Yo voy a ir allá donde está el cofre, allá donde está el dinerito, todo ese, el dinero acumulado, todo ese dinero guardado que yo tengo, que he robado, lo voy a sacar. Y Zaqueo hizo eso. Fue, por eso se llaman saqueadores. Y Zaqueo fue a traer todo el dinero y se lo da a Jesucristo. Le dice, Señor, mira, le dice, todo esto me he robado. Y por favor, Señor, a cualquier otra persona que yo haya atropellado, agredido y que yo haya abusado de ella, y si le he robado, se lo devuelvo, como dice la Biblia, cuadruplicado. Y dijo Jesucristo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por eso dicen el 10, porque Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero mire, ¿sabe usted que es tan lindo? Pero es tan precioso esta historia de Zaqueo, que le voy a decir una cosa. Estoy seguro, pero seguro de lo que voy a decir, que más del 95% de todos los predicadores en el mundo hemos predicado por lo menos una vez de Zaqueo. Si no es que más. Oiga esto, póngame atención. Mire, mire lo que acabamos de pasar en la vida de Armando. Usted no anda vendiendo su casa ni poniéndola por renta, y llega una persona y le dice: he visto que tenés un cuartito por acá. Sí, le dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a poner un rótulo y voy a rentártela, y vos no vas a pagar por todo el año ningún centavo. ¿Sin anunciarse? ¿Sin poner un rótulo? ¿Sin hacer ningún esfuerzo? ¿Sin agarrar un teléfono? Eso es bendición. Eso es un milagro. Una intervención divina donde no caben las explicaciones, donde no hay motivo para poder ver si la razón, si la lógica y si algo puedo yo explicar. Eso es milagro, algo inexplicable, algo que no podemos descifrar nosotros. Yo me hago la pregunta, hermanos, ¿y por qué su vida y la mía no cambian? ¿Por qué la vida de nosotros no pueden ser dignas de dejar huella y marca en los anales de la historia? Porque una mujer que tuvo 6 maridos fue utilizada por Dios grandemente, y usted, que hay que hablarle con pinzas y tocarle con algodones y tener que decirle con mucho respeto, acercarse a usted, ni a promedio llega. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. La vida suya y la vida mía. Hagamos un inventario. Evaluemos, valoremos qué ha sido de nuestra vida pasada y la vida que es ahora. Capítulo 2, 1 al 7. Y él, dice Pablo a los Efesios, os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos. Si no eran nada. Ustedes no eran nada, dice Jesucristo. Hasta que yo le conocí, hasta que yo me acerqué a sus vidas, hasta que yo me bajé del cielo y dejé mi trono para venir a buscarlos y darles vida. Dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿quién? De ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga el 7, y ahora explico esto. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¡Qué calidad de vida! ¡Qué a todo dar la vida que llevamos! No se puede comparar con la vida que teníamos antes, que nosotros no conocíamos a Jesús. No pedimos por milagros. Nosotros no necesitamos milagros en nuestra vida. El milagro más grande de nuestra vida se llama la salvación de nuestras almas. No andamos corriendo, ay, que va a venir Cash Luna, y no participaron de la cena del Señor. Cristo no anda sanando ojos de pescado, ni carcañanes de salpor, ni tics nerviosos, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesucristo. Ah, pero mire, ¿qué hubiera sido de su familia sin Cristo? La mayoría de nosotros conocimos a nuestra media naranja en la iglesia. La mayoría de nosotros conocimos a nuestra mujer, o a nuestro esposo, o a nuestro marido en la iglesia. ¿Qué se puso a pensar usted? ¿Quién hubiera sido su marido si no se casa con ese guapetón que tiene al lado de usted ahora? Ay, es que mi marido... Dicen que hay mujeres que van al gimnasio y ponen enfrente la foto de Luis Miguel y están en la bicicleta. Porquería, porquería, feo, feo, le dice. Feo el que tengo en la casa, dice, ¿verdad? ¿Ya se dio cuenta la vida que Dios le dio? ¿Ya se dio cuenta la familia que usted tiene? ¿Ya se dio cuenta la calidad de hijos que le ha confiado para tener en su hogar? ¿Se ha puesto a pensar quién hubiera formado parte de su familia? Muchos hemos terminado casándonos con personas a quienes conocimos en la iglesia. Le hago la pregunta, ¿qué fuera de su economía? ¿Qué fuera de su economía? Por favor, vivimos en un sector, vivimos en un área, vivimos en una región donde acá no puede nadie tener una casa ostentosa porque no anda bien. ¿Y de qué te sirve andar con unas grandes trocas? ¿Y de qué nos sirve a nosotros vivir en unas grandes mansiones si toda la vida andamos huyendo? Con vidrios ahumados, con placas cambiadas. ¿De qué te sirve eso? ¿No te has preguntado cuál fuera tu economía hoy? ¿A cambio de qué? ¿De vender tu cuerpo? ¿A cambio de qué? ¿De soborno? ¿A cambio de qué? ¿De cohecho? ¿A cambio de qué? ¿De ser patero? ¿A cambio de qué? ¿De ser mulita? ¿A cambio de qué? ¿De ser tranza en tu trabajo? No, no se vale, hombre. ¿Qué fuera de tu economía hoy? Y ahora, la Biblia nos dice, contentos con lo que tenemos. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. Gracias, Señor, porque nos has dado lo poco que tenemos, nos es suficiente. ¿Se recuerda cuál fue el problema? Y con esto quiero empezar a terminar. ¿Se recuerda usted cuál fue el problema que lo trajo a la iglesia? ¿Se recuerda usted? Porque, mire, nadie, y se lo voy a decir una cosa, no me mienta hoy. Nadie vino al Evangelio cuando las cosas le iban bien. No me diga que usted vino al Evangelio cuando usted se graduó, cuando usted conquistó y cuando usted tenía miles de dólares en la bolsa. Usted no necesita a Dios, hombre. Porque su Dios se llama dinero. Su Dios se llama complacencia. Su Dios se llama el lujo, vanidad. Ese es su Dios. Todos hemos venido por una necesidad. Problema con hijo, problema matrimonio, una enfermedad, un despido, problemas legales, una deportación. Por algún problema venimos al Evangelio. Y tenemos que agradecerle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por aquella golpiza que me dieron. Gracias, Señor, porque me robaron a mí mi cartera. Y si no me hubieran robado la cartera, no pierdo yo la licencia. Y si no pierdo la licencia, no hubiera ido al departamento de vehículos a sacarla. Y en ese lugar había una persona que me habló de Cristo y me regaló un Nuevo Testamento y me compartió un folletito. Gracias, Señor, por la visita que hizo esa persona al cuarto del hospital. Gracias, Señor, por aquella situación de la cual yo toda la vida dije que no era culpable, pero en realidad yo sí había cometido ese delito. Y gracias, Señor, porque me metieron en la cárcel, y en la cárcel llegó un hermano y me habló de Cristo, y ahí te conocí. ¿Se recuerda cuál fue el problema? ¿O cuál fue la situación que usted estaba viviendo cuando vino al Evangelio? Pero un día llegó Cristo a su vida, como llegó a la vida del ciego de Jericó, como llegó a la vida de los 10 leprosos, como llegó a la vida del paralítico de Betesda, como llegó a la vida de la mujer samaritana, como llegó a la vida de Zaqueo, así llegó un día a nuestra vida Jesucristo. Y oiga esto, y el pueblo tiene que decir amén a esto. Y un día llegó Jesucristo a nuestra vida, y nuestra vida nunca más volvió a ser igual. ¿No es cierto? No volvió a ser igual. Y no volverá a ser igual. Su vida y la mía
no son las mismas. Porque Dios tenía un plan mejor para usted. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo, usted que me escucha por la radio, si usted todavía no le ha encontrado el sabor, el sazón, el gusto al Evangelio, déjeme decirle que cuando usted tenga esa relación, ese encuentro con Jesús, usted va a decir lo mismo que cientos de hermanos en esta noche decimos, que nuestra vida no es igual desde que nosotros lo conocimos. Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Padre, te agradecemos por esta noche. Te bendecimos con todo el corazón.